Bien, muchas gracias al grupo. Lucas, gracias, ¿eh? Después de esto nunca más igual. No sé si para bien o para mal, pero tu imagen cambió absolutamente. Vamos a la próxima ficha. ¿Qué tiempo vivimos? Hace 2 años recibimos una palabra en Primera de Crónicas que hablaba de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. ¿Y cómo es el mundo que hoy vivimos, que nos rodea? ¿Cómo se mueve el sistema hoy? Y elegí estos versículos que me va a ayudar Daniel, que están en Lucas 26 al 30. ¿Los buscan? 17, 26 al 30, perdón. O lo pueden leer de ahí del cañón, el que tiene buena vista.
Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Amén. La fe de muchos es que queda poco, que Cristo viene. Y cuando ustedes ven lo que hacían, en sí mismo no parece nada malo. Y parece el tiempo de hoy. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, bebían, comían, plantaban, edificaban. No hay nada de malo en sí mismo en cada cosa de esta. El tema es el espíritu que hay detrás de estas cosas. El tema es cómo todo esto fue acrecentándose en el mundo que vivimos. Ahora entiendo más cosas. Cuando era joven y hablaban así, mucho no me gustaba, pero pasé los 40 y algunas cosas las puedo entender mejor. Y seguro que los que tienen 50 y pico, 60, entienden más cosas que yo. Pero sí puedo ver en estos 25 años cómo cambió, cómo el mundo se puso consumista, cómo nació el marketing, que nació allá en los años 70, con esta función de crear necesidad, de que cada vez haya mayor necesidad y que el consumo cada vez sea mayor y que sea ya, que las cosas las tenés que tener ahora. Yo recuerdo años atrás, en Derqui, yo me convertí a los 18 años, pero a los 13 o 14 años, cuando Felipe, que es mi papá, trabajaba de noche, Luisa me dejaba salir. Yo le pedía permiso a Luisa y me dejaba ir con mis amigos. Íbamos a un lugar que se llamaba Charlie, lo de Charlie decíamos, y ahí íbamos después de las 10, 11 de la noche. Y por más que yo haya cenado en casa, Charlie preparaba unas hamburguesas que nos gustaban muchísimo, porque eran novedosas. Tenían la hamburguesa, jamón, queso y un huevo frito. Y era una hamburguesa gigante. Porque en casa comíamos una hamburguesa con un tomate. No era la hamburguesa para todos los días. Pero ustedes vieron lo que es hoy. Esa hamburguesa que estoy describiendo yo es casi una porquería. Porque hay carteles en vía pública que dicen 7 pisos. Burger King, 7 pisos. Es una hamburguesa, una cosa así es. Y la papa frita gigante y la coca casi 1 litro. Y todo es más. Y todo es más grande. y todo tenés que consumir. Recuerdo que al barrio venía el pochoclero. ¿Cuánto le venía al barrio el pochoclero? A ver, levanten la mano a los de mi edad. No tenía ningún pochoclero que venía de vez en cuando. Y no, vendía pochoclo y manzana, sí. Y miren, el pochoclero daba una bolsita como esta de pochoclo. Era así. Y los nenes nos volvíamos locos. Pero un día llegaron los cines modernos. Y bueno, yo antes de entender bien el reino iba al cine. No sé si ese es el chiste para el video. Me acuerdo la primera vez que fui y había un balde de pochoclo. Era un balde gigante así. Y una coca grandota. Y me compré la promoción más grande que había. Me acuerdo que entré al cine, el cine estaba medio lleno, prendido, con las bolas, parecía un mono, así, mirando, no importa dónde me siente, porque yo tenía mis pochoclos, me podía sentar de espalda a la pantalla, me gustan mucho los pochoclos. Todo es así. Yo ahora paso por José Paz, los hermanos que viven ahí, los que trabajamos en la calle, Gustavo, los Fernández, me entenderán. En la plaza de José Paz, a la izquierda del banco, ahí Gustavo, hay un pochoclero. Y yo paso con el auto y veo que el pochoclero está entregando la bolsita de pochoclo. Y de verdad le digo, yo pienso, pobre pochoclero, lo que entrega. Porque ya está en mi cabeza el balde de pochoclos. Todo es más. Todo es mejor. No sé lo que quiere decir que casaban y se daban en casamiento, pero este año empezó bien el trabajo para mí. Tuve muchas preguntas por páginas web. Trabajamos haciendo páginas web. Yo no hago nada, las hace Fabi, ¿no? Cinco llamados, tuve tres, es de los que hacen fiestas y eventos. Están tapados de trabajo. Uno que hace catering, que entiendo que el catering es nada más que la comida y la bebida, creo. Una mamá soltera gastó para la fiesta de su hijo, de su hija de 15, 90.000 pesos. 90.000 pesos de catering. Aparte el salón, aparte el vestido, aparte el auto, aparte la foto y aparte el video. Hay un auge. Tengo un familiar cercano que hizo una fiesta así para su hija. Gastó lo mismo que un auto 0 kilómetro. Pero en su casa nunca hizo una instalación de agua. Tiene un baldecito y con ese balde se mueve. Pero hay que hacer esas 8 horas. Hay que darle, hay que hacer algo que no existe. Esta mujer ahorró, me dijo este cliente mío, de los 9 años de la nena, y ahora pidió un crédito bancario para terminar. La gente quiere fiesta. La gente quiere vivir gastando lo que no tiene. Yo a Luisa y a Felipe le conocí un solo colchón. Un solo colchón, no sé. Felipe, uno azul. Ahora a los 5 años, si no te cambié el colchón, no puedes dormir, che. Y en serio te digo, ¿eh? Acá. Oh. Un resorte, acá. No puedo dormir. No es vida. Te digo, no es vida. No vas a hacer semejante esfuerzo sin tener un colchón con 324 resortes. Y ahora investigaron que hay uno que la oreja se pone así. Y la chica y el muchacho salen así en la foto. Si se apoya la oreja, descansás mejor. Y me dijo un hermano, real lo que digo, que le ofrecieron un colchón, 30.000 pesos. Yo pregunto, ¿está mal? No, si tenés el dinero. El problema no son las cosas. El problema es si en este momento de tu vida vos podés hacer esas cosas. No hay nada malo en el tener las cosas. El tema es cuánto nos cuesta sostener esas cosas. Y nuestros hijos, como primeros espectadores de lujo en un balcón, ahí en un palco, perdón, aprenden a la perfección como nosotros vivimos. Dice Claudio Lanzioni que esta sociedad es Egipto, te quiere esclavizar, te quiere tener atareado, te quiere tener preocupado detrás de estas cosas. Cuando Moisés le va a decir a Faraón que lo deje salir, ¿qué es lo primero que hace Faraón? Aumenta el trabajo. Cuando te querés liberar, más trabajo. Cuando querés salir y romper el sistema, Faraón te quiere esclavo. Egipto es como sombra del mundo para la iglesia en el Antiguo Testamento. Es como que está reflejando esto. Entonces, el punto no es qué tenemos o qué compramos, sino si es el momento que nuestro presupuesto nos permite tener estas cosas. Amén. Y el mundo vive así. ¿Cuál será la propuesta de Dios para nosotros? ¿Cuál será el antídoto que Dios nos ofrece? ¿Qué es lo que Dios querrá de nosotros como iglesia? ¿Cuál será la solución que nos provee la Escritura para poder librarnos de este sistema que estamos todos metidos? ¿Qué propone la palabra? ¿Cómo nos ayuda el Señor? Y lo que la Biblia propone se llama contentamiento. Dice el próximo Dani, Dígono.
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
Contentamiento. Vamos a la próxima ficha, Daniel. El contentamiento es una actitud y habla de lo que pienso de mi papá Dios y cómo me relaciono con él. El contentamiento es lo que nos libra como esposos. Es lo que hace que no quedemos enredados. Es lo que hace que nuestros hijos se críen sanos. Que en nuestra casa haya salud espiritual. Que no haya celos, envidias. Cuando estamos contentos con lo que tenemos, se produce la libertad para tomar decisiones. Porque estamos felices de lo que Dios nos dio. Estamos agradecidos de cada cosa que nos tocó. De cómo, dónde nacimos. De cuáles son las posibilidades que tuvimos. Porque otros tuvieron mejores posibilidades, seguro. Pero cuando estamos contentos con lo que Dios nos dio, comunicamos esto a nuestros hijos y nos ven disfrutar, y el hogar puede crecer sanos, sin tensión, sin apurarnos a decisiones que van a empeñar nuestra vida espiritual. Amén. Así que tenemos, ahora vamos a aprender estos días que es un proceso y que esto se aprende, como aprendió Pablo. Pero ese tiene que ser nuestro objetivo, nuestra visión, contento con lo que tenés ahora. No es resignación. No es que, bueno, está bien, yo llegué hasta acá. No, no. Gedeón, cuando se le presentó el ángel, le dijo, Dios está con vos. Y Gedeón le empezó a decir, ¿por qué viene Madián? ¿Por qué nos roba todo? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué estamos en la ruina si Dios está con nosotros? No es resignación. Pero es una actitud que habla como yo veo a mi papá Dios. Cuán feliz estoy con lo que Él me da. Amén. Se aprende. A ver, Dani, si nos ayudas.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Amén. El versículo final. Todo lo puedo en Cristo. Tenemos que aprender. Es un proceso. Algunos el Señor nos tiene que dar más fuerte, a otros con un simple, una mirada de Dios ahí, aprenden. No sé si es porque son más humildes o más mansos, pero tenemos que aprender. Pero lo podemos, Pablo lo podía, ¿en quién? En Cristo. Y lo tenemos que aprender a estar contentos sin estar resignados. Tenemos que saber que vamos a ser enseñados, y toda enseñanza tiene que ver con cosas que tenemos que abandonar, que tenemos que cambiar, con patrones de vida que heredamos, que no tienen nada que ver con el reino de Dios, con el Espíritu de Dios. Pero tenemos que saber que esto es lo que nos va a guardar, la familia, la casa, de entrar en una carrera que el diablo quiere poner en nuestras vidas. Amén. Y va a librar nuestro corazón de motivaciones erradas, de tener un buen auto, una buena casa, o tener algo para ser un poco más, o que vean en mí. Cuando estamos contentos, estamos con un espíritu correcto en la manera que buscamos a Dios, y eso nos ayuda en todas las decisiones que tomamos. Amén. ¿Por qué no nos vamos a resignar? ¿Por qué queremos más? ¿Por qué queremos aprender? ¿Qué es lo que propone la Biblia? ¿Qué quiere el Señor con nosotros? La próxima ficha, Dani.
En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de la nueva vida? ¿Para qué trabajamos? A ver, fuerte, ¿para qué trabajamos? Para compartir. Queremos salir adelante, queremos suplir las necesidades de otros. Qué lindo es cuando te acercás a algunos a tener comunión y están preocupados por otros, detectan las necesidades, están prontos para ayudar, enseguida están viendo cómo van a hacer algo en favor de otros, están inquietos, visitan a un hermano, ven alguna necesidad y ya no se quedan tranquilos. Y te plantean temas. En cambio otros, las inquietudes, los temas, las charlas, siempre son para mí, para mí, para mí. Lo que me tiene preocupado es para mí. Pero lo que la palabra nos enseña es que tenemos que compartir. Amén. Un fruto de la nueva vida es que tenemos cómo, que tenemos con qué compartir. Estamos orando, queremos mejorar la calidad de vida, no tiene nada de malo, lo dijimos. Tenemos expectativa, tenemos objetivo, pero dentro de esa agenda, dentro de esos objetivos, estamos queriendo ver cómo vamos a bendecir a otros. ¿De qué manera, Dios, me vas a sacar adelante? Porque yo quiero bendecir a otros. Amén. Porque en mi corazón está que otros sean bendecidos. Este es el objetivo que tenemos, de no resignarnos, de querer más. Porque si Dios quiere que compartamos el pan con el que necesita, tenemos que trabajar para ganar dinero y para comprar el pan. Amén. Es bíblico, es lo que Dios quiere, que nos esforcemos para poder bendecir a otros. Amén. El próximo, Dani. Dar con alegría.
Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.
Amén. Qué lindo es. Volvé uno, Dani. Los que dan con alegría. Qué lindo es cuando se abre una casa y en esa casa hay alegría de dar. Y en esa casa vos te das cuenta que la gente se siente cómoda. La gente quiere estar. Porque cuando abrís la casa, se gasta más. Se gasta el café, se gasta el azúcar. Hay veces hay que poner un jugo, hay veces hay que poner dos. Hay veces hay que poner media docena de jugo. Y nadie te pregunta. Y lo hacen con alegría. Vos ves cómo la casa crece. Vos ves cómo la gente está cómoda. Porque hay alegría de dar. Porque el que va se siente que lo están tratando, ni se da cuenta. El que va se siente bien con el dueño de casa y principalmente se siente bien con él mismo. Porque hay libertad. Porque hay veces algunos hermanos, qué sé yo, nos estamos cuidando y llevamos una ensaladita a la casa del otro, al grupo casero. Y no podemos llevar el aceite, el vinagre, tal, no podés andar con todo eso. Y tenés que poner el aceite y el vinagre. Y después nos agarra hambre a la tarde y nos comemos 4 tortas, 2 choripanes que quedaron, nos comemos todo. Pero a la hora de comer le tomamos el aceite, le hicimos todo esto. Y hay alegría. El hermano compra, espera, con lo que tiene. Amasa un pancito, con lo que puede. No se trata de la calidad, no se trata de la inversión. Se trata de que lo hace con alegría. Amén. Algunos hermanos llegan al grupo casero y traen un tupper, que es así el tupper. Y abren ahí, hay cantidad de sándwiches, ¿eh? Y son ricos los sándwiches. Se ve que son de la milanesa poderosa. Y ahí sacan y... Yo tengo 3 varones que están al acecho siempre. Y comparten. Lo dan con alegría. Amén. No va a ser cosa que tu tupper entre en tu cartera, en tu bolso, ¿no? Es un tuppercito de los más. Tiene que ser para compartir con alegría. Porque dice que el Señor nos va a multiplicar cuando no lo hacemos con tristeza. Amén. Los que tienen la casa abierta, los que están sirviendo, Dios les va a multiplicar. Amén. Los que tienen esa alegría, espontaneidad, que lo que tienen ponen, Dios se alegra y bendice. Amén. Y la casa es un gusto estar. Fíjate, todas las casas que participaste, pensá un poquito ahora. Pensá todas las casas que participaste y vas a recordar la casa que era lindo estar. Y era la casa de alguien que daba con alegría. Amén. Por eso es que tenemos que no resignarnos y trabajar y estar dispuestos siempre con todo lo que tenemos para Dios, sea poco o sea mucho, en el tiempo que nos toque. Amén. Dice Damián, no sé dónde lo sacó, pero dice ahí, hermano, que siempre están dispuestos, siempre. Sí, contá conmigo, sí, yo voy, pongo el auto, esto, el otro, yo estoy, sí. Che, el domingo, no sé, justo el domingo. Ah, este domingo no puedo. No, pero estoy dispuesto, ¿eh? Yo, ¿vos contás conmigo? Estoy ahí, ¿eh? Che, ¿sabés que el miércoles tenemos que...? Justo el miércoles. Ah, no sabés que... Tengo que parar el auto y... Ah. Dispuesto y disponible. Amén. Que los hermanos puedan contar con nosotros. Amén. Vamos al próximo.
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegues no se recojan entonces ofrendas.
Está hablando de la ofrenda. Y no hay un porcentaje. No estipula la cantidad. Dice, según hayas prosperado. Y me animo a que nos hagamos un desafío. ¿Cuánto prosperaste estos últimos 5 o 6 años? ¿Cuántos pudimos mejorar las cosas? ¿Cuántos pudimos tener un mejor trabajo? ¿Cuántos pudimos tener una mejor condición? Según hayas prosperado, tiene que ser nuestra ofrenda. Amén. Si querés ganar más, si estás buscando un trabajo mejor, si trabajás por tu cuenta, si tenés que estar anhelando que tu ofrenda va a ser según prosperaste. Como anhelás mejorar tu situación, tenés que anhelar que mejore la ofrenda. ¿Cuánto era la ofrenda que dejabas hace 4 o 5 años? No solo la que pones acá, la que da a los maestros para la plaza, que me preocupan los maestros de la plaza, porque la ofrenda no la agarra la inflación nunca. Es el mismo importe que hace 5 años, ahora se me viene a la cabeza esto. ¿Cómo prosperaste? ¿Cómo esperás que crezca tu sueldo? Que crezca. Así tiene que crecer la ofrenda para con nuestro Dios. Amén. Ese es el coeficiente que nos tiene que ayudar a hacer las cuentas. Señor, ¿cuánto me prosperaste? ¿Cuánto puedo mejorar la ofrenda? Amén. El próximo, Dani, desarrolla un carácter santo en nosotros de servir a los demás. Lo compartí cuando hablé un poco de Formosa, lo que ocurre cuando vamos. Estamos pendientes de lo que los demás necesitan. Estamos todos pendientes. Le cuento, cuando vamos, somos 5 en un auto, ponemos cierta cantidad de dinero, la mitad se gasta en viaje y los gastos del viaje, porque de ida dormimos en un hotelcito muy modesto, pero muy lindo, y lo que queda lo gastamos allá. Pero muchos de los muchachos que van, cuando ven las situaciones, compran de su bolsillo, quieren poner más. La carne de ahí es muy dura, la carne de Formosa. Si la carne de Santa Fe, que es como de Buenos Aires, en ese momento costaba 50 pesos el kilo, la carne de ahí cuesta 25, porque no la llevan, no sé cómo es el frío, pero es muy dura. Y muchas veces hemos ido a comprar con el presupuesto justo y muchos de los muchachos, no, comprar asado bueno. Vienen un montón de chicos que nos esperan. Desarrolla un carácter en vos, en mí. Cuando somos generosos, nos hace santos. Amén. Anímate a dar. Anímate a tener esta actitud. Que Dios va a bendecir mucho tu vida. Se nos pasaron las quejas. No nos quejamos más. Desde que sufrimos ahí un diciembre, lo digo de corazón y mi familia me puede corregir, 50 grados, nunca más me quejé del calor. Nunca más. Nunca más me quejé de ningún baño. Nunca más. Que yo hubo un calor, hoy está terrible. No me quejé más. Si me baja la presión no valgo nada, pero si no me baja la presión, porque estar ahí y ver otras necesidades nos enseñó y nos ayudó a cambiar. Amén. Terminamos, ¿eh? No se duerman. Decirle al que está al lado, che, no te duermas, que te está diciendo a vos. El próximo, el mejor antídoto, el contentamiento, el mejor antídoto para los celos y las envidias. Cuando estoy contento con lo que me tocó, no me comparo con la oportunidad que tiene otro. Porque al otro lo ayudan, porque al otro se le abre una puerta, porque al otro aparecen soluciones que nosotros no tenemos. Pero como yo estoy contento con el papá que tengo, con lo que me tocó de parte de él, no estoy preocupado, ni estoy compitiendo, ni estoy mirando al otro, ni estoy pensando si yo tuviese la oportunidad que él tuvo. Estoy feliz porque mi papá quiso que a mí me toque esta vida. Amén. Por eso es importante que estemos contentos con lo que Dios nos dio. He aprendido a contentarme, dice Pablo, aprendí a contentarme en escasez que en abundancia. Y la verdad que yo, dice, sé vivir en escasez y en abundancia. Yo pensaba, Señor, la verdad que está más bueno aprender a vivir en abundancia, ¿no les parece? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Estoy dispuesto, si querés que aprenda esto, está bárbaro. Y seguro que muchos de ustedes podrían dar muchos testimonios de cómo Dios les enseñó a contentarse. Pero años atrás Dios trató mucho en mi vida esto. Dios me dio una enorme paliza. Trató mi orgullo, mi manera de trabajar, y me enseñó algunas cosas que calculo que me van a acompañar toda la vida. Pero recuerdo dos o tres situaciones que se las quiero compartir. Una era que Pablo Catonas, Pablo Villalba, había hablado del señor a Marcelo Ojeda. Había venido una mañana a charlar, Marce, y ahí estaba, levantá la mano, todos no te conocen. Habíamos tomado un café en la oficina y él me dice, habíamos tomado unos mates. Y él me dice, vamos a tomar un café a la 25 de mayo, frente a la Plaza de San Miguel. Y verdaderamente, le digo así, literalmente, yo no tenía un peso. Esa mañana del día anterior, el auto hacía dos o tres días que el burro no quería hacerlo arrancar. Yo dejé el auto allá en Avenida Perón. Me fui esa mañana y me agarró un dolor de muela terrible. Fui muy temprano a estar con un hermano. Marcelo trabajaba de noche y a las 8 salía de Bimbo y a las 8 nos encontrábamos en la confitería. Lo hicimos muchas veces. Y yo tenía 6 pesos con 20, y el jarrito, el americano, el más grande, ya costaba 8 pesos. Y tomar un café chiquitito de eso no me gusta. Y yo iba a ver si este se da cuenta que yo estoy sin un mango. Así que no había para colectivo, no eran tantas cuadras, pero me las tuve que caminar desde la Plaza de Muñiz. Caminé y caminé pensando, la verdad que no estaba contento. Estaba con dolor de muela, medio enojado con Dios. Y sin saber, yo digo, bueno, señor, no sé cómo voy a hacer, porque no le voy a pedir a un nuevo que me pague un café. Me decía, un caradura este, ¿viste? Y fui con un bolsito, y adentro del bolsito, que ya lo había revisado 70 veces antes de salir, había 2 pesos. Cuando yo abrí el bolso y vi los 2 pesos, que tenía 8,20, ¿qué vas a tomar, Marce? Le dije, porque él era nuevo, pero él entendía que yo estaba muy fundido, porque siempre me preguntaba, ¿cómo estás vos? Me decía Marcelo. No, siempre tuvo un corazón que me entendió. Tomé el café y me acuerdo que lo pagué con una alegría y lo disfruté al café. Y volví. Otra tarde tenía que atender a Guille Britos. Guille estaba soltero estrenando un Palio flamante que había comprado hace 40.000 kilómetros. Y yo era el discipulador que lo tenía que atender a él y no tenía un mango. Y él me invitaba a la coca. Y me acuerdo que me dice, pará, que tengo los apuntes en el baúl. Y él abrió el baúl y en el baúl estaba el bolso, los botines, estaba todo. Me dice, no, estoy con vos un rato y me voy a jugar a la pelota con los muchachos. Y gracias a Dios que no me invitó porque no tenía ni para pagar la cancha, ¿no? Pero yo pensaba, ¿quién tiene que ministrar acá? ¿A quién? Es que está con todo esto, con el auto. Y Dios trabajó. En ese momento Pablo y Moni ya habían empezado a ganar gente. Aparte de ellos, otros, los matrimonios se multiplicaban. Dios no paró. Y seguimos adelante. Íbamos a San Luis, la última que les cuento. Yo tenía el Siena, que ahora es de Jorge Gatti. No sé dónde está Jorge Gatti. ¿Dónde está? ¡Qué autazo es! Sí. Y estaba fundido muy mal. Era un madera azul, un ruido a fierro terrible. Era un fumigador completo el auto. Y un hermano que tenía la posibilidad, teníamos que llevar cosas para jugar con los niños en San Luis. Le pedí una Traffic, porque este hermano tenía más de un auto. Mucho más que un auto. Y me dice, yo te presto la Traffic, no hay problema. Andate a San Luis en la Traffic. Yo hablé con los muchachos sí, pensé que eran Damián, Lucas, no sé quién más, nos vamos en Traffic, listo. Bueno, así que oramos por los materiales, por todo. El jueves salíamos, el miércoles llamo a este hermano para combinar y el hermano me dice, digo, sí, mira, ¿a qué hora la puedo ir a buscar? Y me dice, no, mira, perdóname, la verdad que estuve orando y no te voy a prestar la camioneta. Así, con mucho carácter. Era alguien que estaba entrenando su carácter y lo hizo muy bien. No me dijo ni sí, ni que está rot, nada. No te la voy a prestar. Yo, bueno, estaban todos esperándonos allá. Era un retiro que trabajábamos con maestros y chicos. Yo fui a Dios. Señor, ¿vos viste lo que es el Siena? Y el Señor me preguntó, si es una página web que tenés que vender y tenés que ir a San Luis, ¿qué haces? Yo dije, Señor, es mi trabajo, voy. Bueno, anda. Hermano, nos fuimos echando humo. Nos fuimos fumigando a San Luis. El auto gastaba 4 litros de aceite cada 5 cuadras. Andábamos con aceite por todos lados. Contentos. Creo que salimos un jueves, volvimos un domingo a la noche y fue glorioso el retiro y fue espectacular todo lo que había ocurrido ahí. Y yo llegué 1 de la mañana del lunes, o sea, el domingo a la noche. Llevé a los hermanos y llego a mi casa hecho un héroe, esperando que mi esposa me reciba con todos los honores. Cuando entro, mi esposa me abre y me dice: Diego, la mochila del baño no deja de perder. No teníamos cloaca, teníamos pozo. El pozo cada 30 días se llenaba. La mochila rebalsaba el inodoro y nos inundaba la casa. Me dice: hace una hora y media que yo estoy con el dedito ahí para que el agua no sale, está al límite, se va a inundar la casa. No doy más, mi amor, me voy a dormir. Así que yo entré, los que me conocen saben lo ducho que soy con las manos. Entré al baño, puse el dedo y paró el agua. Yo: Señor, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? La verdad que pensé, este hermano que no me prestó la camioneta debe estar en un jacuzzi tirándose sales. Y yo, tu siervo, estoy acá con este dedo. Rompí 5 tenedores, 4, no sabía con qué trabarlo. Trac, trac, trac. Después de combatir muchas horas, creo que 2 horas y media, no les exagero, un untador, un cuchillo untador. Ya de los otros no los quería agarrar para no caer en la tentación. Entonces agarré los chiquititos, los untadores, trabé ahí y ocurrió el milagro. El agua dejó de salir y pude ir a dormir algunas horas. Prefiero combatir con demonios y no con la mochila de los baños. Se los aseguro. Pero una sola oración hicimos con Sonia: Señor, no pares. No te entiendo. Y no estoy contento. Pero no pares. Ni con nuestras vidas, ni con lo que estás haciendo. No frenes. Amén. No digo que recibí todo el entrenamiento y lo comparto con mucho temor. Pero si la estás pasando y tenés tu corazón puesto en Dios, Dios te está enseñando. Amén. No aflojes. Decile al Señor: no aflojes. Yo quiero servirte. Yo quiero aprender a trabajar. Yo quiero aprender, Señor, a tener que compartir y no solo pensar en mí. Amén. Próxima ficha. Ya este es tema de mañana. Quiero dejar estos conceptos para mañana. ¿Nos lees, Dani?
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Dios hizo al hombre lleno de capacidad. Lo hizo inteligente, talentoso, y acá, en Génesis 1:28, lo puso a gobernar. El hombre es increíblemente capaz. Y ni hablar de los adelantos tecnológicos que estamos viendo. Qué lógicos. El hombre en el pecado lo usa para mal. El hombre descubrió el átomo y al tiempo tuvimos una bomba nuclear. La tecnología tiene un uso bueno, pero hoy está haciendo estragos con miles de vicios y adicciones. Pero Dios nos hizo enormemente capaz y nos puso a gobernar. Y lo menos, ahora le hablo a los matrimonios, lo menos que esperamos de alguien que gobierne es que tenga un plan. Lo menos que le exigiríamos a alguien que va a ser presidente es que tenga un plan. Estamos tan descreídos de la política que no pensamos esto. Pero yo, cuando iba a la escuela, un profesor decía, no sé Daniel quién, pero hablaba de Irigoyen, no sé quién fue, el único que tenía un verdadero plan para el país, el único que tenía, o Ilía, no sé ni quién era, pero era alguien que tenía un plan. ese plan en las familias para gobernar se llama presupuesto. Amén. Un plan para tomar buenas decisiones en una familia se llama presupuesto. Y lo que vamos a ver mañana es que tenemos que asumir nuestra responsabilidad de tener un plan para proveer, para poder ordenar, para decidir, para ejecutar, para controlar y para corregir. Amén. Y me gustó, quiero decirlo porque los jóvenes mañana no están, me gustó John Stott cuando habla de Jesús, de mirar las aves del cielo. Él dice, mirá las aves del cielo, que Dios las alimenta. Pero no significa eso, que el ave va volando, ¿está bien? Porque vos te imaginás el ave volando, o te lo imaginás, no sé cómo dice, mirá el ave de los cielos, Víctor Rodríguez nos enseñó. Pero dicen, no dicen mirá el ave en los cielos, dicen mirá el ave de los cielos, dice este hombre. Pero no es que el ave va volando y Dios sale a su balcón y tira gusanos. Dios tira gusanos y el ave mientras vuela, abre la boca. No. Para proveer, el ave tiene que algunos garrapiñar, otros tienen que ir a buscar la semilla, otros tienen que ir a buscar gusanito. Mirá las aves de los cielos, cómo Dios las alimenta, pero cómo ellas hacen su parte. Amén. Y esa es la aventura que tenemos los matrimonios, poder proveer nuestra familia. Se apasiona el matrimonio cuando tiene esta parte, que luchar para proveer la familia, desarrolla carácter cuando ocurre esto en nosotros. Amén.